Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Comenzando el día lunes 8 de julio, se realizó una conferencia de prensa en Berlín, donde la ONG Prisoners Defenders, junto a Valerio Krüger, jefe de prensa de la alemana Sociedad Internacional de Derechos Humanos, y otros participantes, dieron a conocer los detalles de la reciente condena manifestada por el grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria de 17 procesados por las protestas pacíficas del 11J en Cuba.
Javier Larrondo, presidente de la misma, dio detalles del dictamen en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
Han sido detenidos arbitrariamente en las categorías 1, 2, 3 y 5, es decir, todas las posibles, porque la 4 es para los migrantes, ¿no? Y segundo, que debían liberarlos inmediatamente y que deben indemnizarlos. Es un dictamen de una corte de arbitraje compuesta por 5 expertos y todos sus equipos de trabajo, en donde el peso que tiene es muy importante.
Larrondo recordó que este dictamen tiene solamente un costo político.
Es un coste político, porque Cuba no tiene ningún organismo que le pueda decir lo que tiene que hacer a nivel mundial. Ninguno, ni la Corte Penal Internacional ni ninguno, sino también lo que implica para el resto de gobiernos en términos de responsabilidad a la hora de negociar o de tomar medidas con respecto a Cuba por la liberación de los presos.
El martes nos ocupamos de comenzar algo que se esperaba sucediera en la isla, porque era cuestión de tiempo. Finalmente, el gobierno anunció el día anterior la implementación de topes de precios a 6 productos básicos de alta demanda a través de una resolución publicada en la Gaceta Oficial.
El régimen dio a conocer los precios minoristas máximos para el pollo troceado, los aceites comestibles excepto el de oliva, la leche en polvo, las pastas alimenticias, las salchichas y el detergente en polvo.
Dicha resolución se presentó como un esfuerzo para mitigar el impacto de la inflación en los consumidores y optaron por eliminar el pago de impuestos aduaneros en las importaciones de estos productos, fijando precios máximos de venta.
Orlando Freire Santana, articulista, escritor y economista, fue nuestro invitado del martes para que nos explicara en términos prácticos las consecuencias que podría tener esta medida para la ya maltrecha economía cubana.
Generalmente, cuando usted toma un precio, lleva a los productores a esconder los productos, entonces viene el desabastecimiento, entonces los compradores tienen que asistir al denominado mercado negro. El mercado negro no es más que la venta clandestina de esos mismos productos que salen de los anaqueles, de los comercios oficiales, y entonces el vendedor lo vende en cualquier lugar al precio, no al precio topado, evidentemente al verdadero precio que establece la oferta-demanda, y a la larga el comprador, que supuestamente era beneficiado por el tope, se perjudica.
Él también, escritor y articulista, enfatizó que esta situación desestimularía al productor de un bien, al prestatario de un servicio o a la comercializadora que importe el producto y, por ende, al terminar haciendo uso del mercado negro, con el alto riesgo del desabastecimiento y las molestas colas de los cubanos.
Al tener que comercializar a un precio inferior al que ellos estaban vendiendo, evidentemente van a tener menos ganancias. Veremos cómo están los mercados después de este tope, si los anaqueles se vacían, también las posibles y molestas colas.
Muchos comentaron en las redes que temen que el tope de precios provoque más hambre y escasez, como ha ocurrido en el pasado. Algunos tildaron de absurda la medida, otros dijeron que era indignante y otros que era una manipulación.
Pienso yo que va a ser beneficiario para la población, pero de todas formas todo sigue alto, porque nosotros el salario promedio de aquí de un trabajador es 3.000, 4.000 pesos. Entonces, ¿cuánto le cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto le cuesta un aceite? ¿Una libra de leche tan necesaria? En un núcleo familiar que sea de más de 4 personas, y sin embargo no dejo de reconocer que han sido las MIPIMES los que nos han estado manteniendo todo este tiempo.
Hay una forma de topar los precios que provoca inmediatamente desabastecimiento, y eso sería muy grave. Lo llamativo de esta noticia es que dicen que eximieron de aranceles a los productos. Eso es sensato. O sea, es la mínima cosa que ellos deberían haber hecho.
Economistas consultados dijeron que la medida podría empeorar la economía. Para el economista cubano Omar Eberleni, los precios no van a bajar. Lo harán cuando el Estado incentive la producción, que es lo fundamental.
A mitad de semana cobró notoriedad la muerte por paludismo de la doctora cubana Janeidis Barea Gregory, apenas unos días después de regresar de una misión médica particular en Angola.
Este caso ha generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la eficiencia y estado del sistema de salud en la isla. La Dirección General de Salud de Las Tunas informó que decidió crear una comisión médica para analizar y tratar de dar claridad a esta muerte. El día jueves se conmemoró el tercer aniversario del estallido social del 11 de julio del 2021, con varios hechos que fueron desarrollándose en el transcurso de esta jornada histórica que el mundo ya ha empezado a conocer más a fondo.
A 3 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos aseguró que su mensaje inequívoco al gobierno de Cuba es que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no son negociables.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en una declaración escrita que hoy reflexionamos sobre la valentía y la resiliencia del pueblo cubano, que el 11 de julio del 2021 y los días siguientes valientemente salió a las calles para exigir el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Decenas de miles de voces se alzaron al unísono, haciéndose eco de un profundo llamado al cambio, la justicia y un gobierno que escucha a sus ciudadanos, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El secretario de Estado señaló que 3 largos años después, casi 700 personas siguen detenidas injustamente en Cuba debido a su participación en estas protestas históricas y abrumadoramente pacíficas.
Además, reiteró el llamado de Estados Unidos a la liberación inmediata e incondicional de estas personas y de todos los presos políticos en Cuba.
Reconocidas organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil cubana de dentro y fuera de la isla, políticos y prominentes figuras internacionales unieron sus voces el jueves para condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana en ocasión de conmemorarse el tercer aniversario del estallido popular del 11 de julio del 2021.
Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad, afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas, dice este comunicado. Entre las organizaciones firmantes están Artículo 19 México y Centroamérica, Artists at the Risk Connection, Civil Rights Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, CubaLex, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11J, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, PEN International y PEN de Escritores Cubanos en el Exilio.
Figuras de la política estadounidense también se pronunciaron. El senador de origen cubano Marco Rubio destacó en un video la fecha y dijo que nada ha cambiado desde el 11 de julio.
Ya cumplimos 3 años de esas protestas en las calles de Cuba, donde el pueblo salió a alzar sus voces y las cosas simplemente se han puesto peor dentro de Cuba desde entonces. No solamente han ido presos muchas personas, condenas larguísimas, pero la economía sigue desbaratada, personas huyendo del país, casi un 5, un 6% de la población se ha ido del país en los últimos 3 años. El marxismo comunismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que se merece la libertad.
Otros representantes, incluyendo a los congresistas republicanos de origen cubano María Elvira Salazar y Carlos Jiménez y la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, comparecieron ante el Capitolio en Washington para recordar la fecha.
The mission to assist Cuba's pro-democracy movement has certainly taken on a new level of urgency since July 11, 2021.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart publicó en redes sociales un video en el que se manifiesta confiado de que Cuba va a ser libre y en el que reitera el compromiso de apoyar la causa por la democracia en Cuba.
Hace 3 años el pueblo cubano se echó a las calles en cada provincia de la isla exigiendo una cosa, la libertad. Cuba va a ser libre por ese heroico pueblo cubano que está haciendo todo lo posible para obtener, recuperar su soberanía y su libertad. Nosotros aquí seguiremos ayudando, apoyando, demostrando solidaridad con ese pueblo hasta que cada cubano pueda vivir en absoluta libertad.
Amnistía Internacional afirmó que el mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021.
La organización Cubalex comentó en redes sociales que las causas que desencadenaron el estallido social de julio del 2021 siguen vigentes. En Cuba sigue habiendo un panorama alarmante de represión y graves violaciones de derechos humanos, subrayó la ONG en un comunicado acompañado por las etiquetas Derechos Humanos en Crisis y 11J.
Un ejemplo de esto son las múltiples restricciones que por esta fecha sufrieron activistas y opositores sitiados en sus viviendas sin poder salir de ellas, como lo denunció desde La Habana a Martín Noticias la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Hay un muchacho nuevo, se hace llamar Carlos, que dice que no puedo salir de mi casa hoy.
Desde Guanabacoa, la opositora Marixa Concepción también denunció a Martín Noticias que su vivienda era vigilada por agentes policiales este jueves 11 de julio.
A todos los opositores lo han amenazado, igual que a los presos, que nada más intenten hacer algo son 25 o 30 años y hoy estamos sitiados.
Estamos cada día más cerca de la libertad, afirmó el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, el reconocido creador del movimiento San Isidro, en declaraciones enviadas a Martín Noticias.
Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años. Nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de la libertad.
En Miami, la capital del exilio cubano, los promotores de Cuba Decide y Cuban Freedom March se reunieron en la Ermita de la Caridad para honrar el valor del pueblo cubano que salió a las calles el 11 de julio del 2021 para exigir libertad y el cambio de sistema hacia la democracia.
También en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca, decenas de exiliados se reunieron para exigir la libertad de los presos políticos cubanos y condenar la represión en la isla, pidiendo fin al comunismo.
Nuestros hermanos que están sufriendo ahí en Cuba por causa de esta enfermedad comunista, por ese cáncer que hizo metástasis de Fidel Castro. No queremos más comunismo en Cuba y vamos a enseñarlo al mundo entero. Es libertad para Cuba, libertad para todos nuestros presos políticos.
Pese a que decenas de figuras de la oposición están encarcelados o en el exilio y por una crisis generalizada que se vive en Cuba, es probable que se dé un nuevo 11J a mayor escala por la libertad, aseguró a la revista informativa Martín Noticias AM Omar López Montenegro, periodista y presidente del Centro Latinoamericano.
Yo creo que la posibilidad es real y por eso el régimen incrementa la represión. Y tengamos en cuenta esto, que esto es una ecuación lógica muy simple. El estado óptimo de cualquier gobierno es no tener que reprimir, puesto que la gente obedece. En una democracia la gente obedece porque existen las instituciones y existen maneras. En las dictaduras la gente obedece por el temor a la represión.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
La organización Prisoners Defenders indica en su informe correspondiente al mes de junio que en Cuba hay 1.117 prisioneros políticos, tal como lo indicó Javier Larrondo, presidente de la ONG.
A 3 años de las históricas manifestaciones pacíficas del 11J en Cuba, en Prisoners Defenders hemos contabilizado un total de 1.728 presos políticos en este periodo de 3 años, entre los que no contabilizamos las detenciones temporales de corta o media duración, sino solo los procedimientos penales mediante medidas cautelares o sentencias. 150 figuraban como prisioneros políticos a inicio de julio de 2021 y 1.578 han sido nuevas altas en la lista durante estos 3 años, mientras que 611 son, de entre el total monitorizado por nuestra organización, los que desde entonces han cumplido íntegramente sus condenas. Las familias siguen amenazadas y maltratadas, los presos torturados, y nuevos presos políticos y cientos de condenados por la desobediencia penal precriminal cada mes siguen siendo la tónica de la represión carcelaria por motivos de conciencia en Cuba. Continúa el operativo represivo a gran escala contra la prensa independiente. Con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2024, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.117 prisioneros políticos y de conciencia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comenzó su 190 periodo de sesiones con una audiencia sobre Cuba en la que se trataron, entre otros temas, las violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad por motivos políticos.
Rosa María Payá, directora de la Fundación para la Democracia Panamericana, fue una de las participantes de esta audiencia.
Denunciamos el patrón de chantajear a los defensores de derechos humanos con la cárcel o el exilio. Un patrón utilizado cientos de veces en los últimos años para forzar a los activistas al exilio y también contra decenas de prisioneros políticos que mantienen en prisión.
La activista también mencionó el uso de las torturas físicas, psicológicas y hasta farmacológicas contra las prisioneras y prisioneros políticos en el país.
Las diferentes formas de violencia institucional en Cuba fueron el tema de una audiencia en el periodo 190 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Camila Rodríguez, que dirige el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, dijo que, de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen tras las rejas.
Expresamos nuestra preocupación por la salud y la integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años.
Añadió que entre inicios del mes de julio de 2023 y julio de este año, al menos 240 personas privadas de libertad por participar en las protestas del 11 de julio han sido víctimas de incidentes represivos o violatorios de sus derechos en cárceles de Cuba.
Cerrando la semana, el día viernes abordamos la noticia del cerco a las MIPYMES, luego que el gobierno cubano anunciara que se prepara a aprobar 6 nuevos decretos leyes que buscan más orden y correcciones de distorsiones sobre la actividad no estatal.
El régimen de La Habana negó que se tratara de una cruzada contra las MIPYMES ni contra otras formas de gestión no estatal, pero informó que se abrirían canales para que ciudadanos adelanten denuncias de MIPYMES que violen los topes de precios aplicados a inicio de semana a 6 productos de primera necesidad.
Martín Noticias AM consultó la opinión de la periodista en el exilio, Luz Escobar, para analizar este tema.
Que este tipo de eventos solamente están vinculados a afectar a las personas que de manera individual impulsan este tipo de negocios, ¿no? Nunca afecta al Estado, que también tienen negocios, que también tienen precios abusivos y que el Estado y que el cubano no, de a pie no alcanza a pagar. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con que ya en otros momentos, cuando esto ha ocurrido, la experiencia de los cubanos es que inmediatamente, no solamente que estos precios empiezan a afectarse, sino que no aparece el producto. Ahora mismo en redes sociales ya yo he visto varias publicaciones de personas que no encuentran la leche en polvo o no encuentran el pollo. Esto significa que es el ciclo de siempre, ¿no? Son medidas que están empujando a estos negocios a poner unos precios que no se corresponden con lo que exactamente está ocurriendo en Cuba, que además no han tenido en cuenta la inflación, no han tenido en cuenta la disparidad que hay económicamente con la moneda, ¿no?, que está circulando, que a la larga no es un estudio económico que se ha hecho, es simplemente lo que comentabas, ¿no?, una manera de castigar, una manera de decir aquí el que pone las reglas soy yo, y siempre en toda esa regla siempre hay una trampa, ¿no? Que es que ellos sigan ganando dinero como si fuera una gran tubería a raíz de estos negocios, ¿no? Y que ellos no se afecten. La desgracia es que esto está pasando en un contexto en que las personas están pasando hambre.
Y en este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que hasta ahora les compartimos. Y atención que las recientes visitas de funcionarios cubanos a aeropuertos en Estados Unidos fueron el tema en la audiencia, examinando las relaciones de la TSA, la Agencia de Seguridad del Transporte, con los adversarios estadounidenses, celebrada el martes en el Subcomité de Transporte y Seguridad Marítima del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
El congresista republicano Carlos A. Jiménez, al frente de este comité, dijo que la TSA y el Departamento de Estado no tomaron en serio la amenaza de los funcionarios cubanos en suelo estadounidense durante la visita a sus aeropuertos, lo que le lleva a opinar que no creen que Cuba represente ninguna amenaza real para los Estados Unidos.
La TSA y el Departamento de Estado no notificaron ni coordinaron esta visita con la autoridad del aeropuerto, los funcionarios estatales y locales, y no notificaron al Congreso su intención de albergar un Estado patrocinador del terrorismo en suelo estadounidense, protestó el representante cubano-americano.
A su juicio, esto demuestra la negligencia de la TSA y pone en duda la capacidad de esta agencia federal para interactuar adecuadamente con gobiernos extranjeros adversarios como la República Popular China, la Federación de Rusia y la República de Cuba.
Jiménez también criticó el proceso de aprobación de las visas para estas delegaciones cubanas que, según explicó la administradora adjunta ejecutiva para operaciones de seguridad de la TSA, Melanie Harper, se llevaba a cabo con la información provista por Cuba.
From a state sponsor of terrorism, from the state sponsor of terrorism. That's how you vet people?
We use the passport information submitted by the foreign government to do vetting, no matter what country they are from.
I think that's insane, to be honest with you, especially if they're on our list of state sponsors of terrorism.
Jiménez recordó a la funcionaria que si sabía que la TSA examina a los agentes de los estados patrocinadores del terrorismo utilizando información proporcionada por el estado patrocinador del terrorismo. Algo que el congresista subrayó de nada sano e imprudente. Amnistía Internacional instó a las autoridades cubanas a poner fin a la represión y el encarcelamiento por motivos políticos y afirmó que los cubanos continúan en protestas luego del 11 de julio del año 2021, conmemorando 3 años de estas históricas protestas.
Joana Silano Peláez, investigadora regional para el Caribe de Amnistía, habló con Martín Noticias.
Los cubanos y las cubanas han seguido saliendo a la calle y ejerciendo sus derechos de libertad de reunión y sus derechos de libertad de expresión de manera mayoritariamente pacífica, que han sido reprimidos también. Denunciamos otros patrones represivos como el acoso, vigilancia, citaciones policiales, la vigilancia en domicilio de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos.
La prisionera política Angélica Garrido, de 44 años de edad, anunció que fue liberada luego de cumplir la totalidad de su condena en régimen de menor rigor en el Centro Penitenciario de Mujeres Ceiba 4, en el municipio de Caimito, de la provincia de Artemisa.
Angélica, junto a su hermana María Cristina Garrido, fueron sentenciadas a 3 y 7 años de cárcel respectivamente por manifestarse en Quibicán, provincia de Mayabeque, durante las protestas del verano de 2021.
Un saludo a toda Cuba y al mundo libre, que ha apoyado siempre la causa justa de nosotros los presos políticos cubanos. Soy Angélica Garrido y hoy, 10 de julio de 2024, termino de cumplir 3 años de injusta condena por delitos fabricados por la seguridad del Estado. Gracias a mi Señor, que me ha fortalecido todo este tiempo que he permanecido en cautiverio, dejo junto a mi hermana María Cristina mi alma, mi corazón y mi espíritu. Junto a ella también, con mis hermanos los manifestantes del 11J y junto a todos los presos comunes que han sido víctimas de este sistema inoperante y tirano que ha mantenido al pueblo en una constante miseria y represión. Mi libertad no es una victoria, no la celebro. La victoria está en alcanzar la libertad.
La recién excarcelada se refirió en su mensaje al clamor de todo un pueblo que exige un cambio urgente y que pide una vida digna en libertad.
Nuestra lucha no violenta, reitero, es alzar nuestra voz ante el clamor de todo un pueblo que exige un cambio urgente y que pide una vida digna en libertad. 1000 veces libertad para todos los presos políticos. 1000 veces libertad para Cuba. Prohibido desanimarse, mis hermanos, que la patria nos contempla orgullosa.
Asimismo, familiares del preso político José Daniel Ferrer García han solicitado el apoyo de la comunidad internacional en una campaña para exigir fe de vida del líder opositor, a quien desde hace más de un año le niegan las visitas en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba y quien debió ser liberado el pasado 1 de abril.
El preso político de 53 años era el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cuando fue arrestado el 11 de julio de 2021 junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, en el momento en que ambos se sumaron al levantamiento popular en la ciudad de Santiago de Cuba.
Precisamente desde Santiago de Cuba, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, hizo el llamado a través de Martí Noticias.
Yo, como esposa, en nombre de toda la familia Ferrer y de la Organización de la Unión Patriótica de Cuba, hago un llamado a la comunidad internacional, a todas aquellas personas, organizaciones, instituciones, amantes de la libertad, de la democracia, a que nos apoyen en una campaña que hemos iniciado exigiendo fe de vida de mi esposo.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martí Noticias AM.
El toletero cubano Adolis García representará al anfitrión Texas Rangers en el derbi de cuadrangulares el lunes a las 8 de la noche en el Globe Life Field en Arlington, Texas, y será el único pelotero de la isla que tome parte de este evento previo al Juego de Estrellas. El Juego de Estrellas de la MLB, entre figuras de la Liga Americana frente a la Liga Nacional, será el martes 16 en el mismo escenario.
El canoista cubano Fernando Dayan Jorge Enríquez, que ganó un oro olímpico en Tokio 2020, lleva varios meses entrenando para participar en los Juegos de París con el equipo de refugiados.
El joven se prepara en uno de los numerosos canales de la ciudad de Cape Coral, al oeste de la Florida.
Durante un viaje del equipo cubano de canotaje a Ciudad de México, Dayan escapó y cruzó el Río Bravo para pedir asilo en Estados Unidos.
El arte y el activismo de Hamble La Bastida ha llegado al Museo Reina Sofía de Madrid en España con la obra Vida Profiláctica. El artista cubano exiliado explicó a Martín Noticias la importancia que encierra esta muestra.
La obra versa sobre muchísimos represaliados políticos, muchísima iconografía que tiene que ver con la represión política e ideológica dentro de los campos de las artes visuales, pero también dentro del campo de la cultura cubana. Un orgullo inmenso ser parte de un museo que constituye la memoria hispanoamericana, también la memoria europea, de la cual nosotros, por supuesto, tenemos mucho que ver.
La rapera cubana Judith Porto, conocida como La Yuya, una de las voces más emblemáticas del rap cubano, ha fallecido en España.
Porto había sufrido un derrame cerebral durante un concierto, lo que la llevó a estar conectada a equipos de soporte vital por una semana.
Porto fue una figura fundamental en la historia del rap cubano. Durante los años 90 formó parte del trío de rap Instinto, la primera agrupación de rap en Cuba integrada exclusivamente por mujeres.
Radicada en Santa Cruz de Tenerife durante más de 2 décadas, Porto había continuado su carrera musical como solista y junto al grupo Mambisa. El reggaetonero cubano Yomil Hidalgo está de estreno con otro tema muy esperado por sus fans, pues una vez más se escucha la voz del fallecido reggaetonero El Dani.
El Plan, título de la canción, es el segundo sencillo del disco Sensei, una producción que Yomil dedica a su colega.
El reggaetonero cubano Dani Ome se acaba de someter a un procedimiento de balón gástrico, un tratamiento contra la obesidad que conduce a la reducción considerable de peso en muy poco tiempo.
El artista cubano hizo varios anuncios en su Instagram y luego de salir del hospital agradeció a sus seguidores los mensajes, a quienes aseguró que lo hizo por razones de salud e imagen.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana que termina en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Radio Martí presenta El Juego de las Estrellas.